una búsqueda con drones, con helicópteros y con todo un dispositivo al acecho. El conocido como Rambo de Requena ha tenido en jaque desde finales de febrero la Guardia Civil, cuerpos especiales, agentes con perros, sí, un helicóptero que escuchabas, también drones. Pero al final la colaboración ciudadana ha sido crucial para detener a este delincuente. Varios vecinos aseguraban y aseguraron que habían visto a una persona que cumplía las características del hombre que estaban buscando la Guardia Civil. Un varón que medía entre 1,70 o 1,80, moreno, de complexión delgada. Hasta el último momento, la ayuda de aquellos que tras la ventana escudriñaban las calles ha sido fundamental.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sí, yo la he visto! ¡Yo la he visto pasar por aquí hace 2 minutos!
Esta vecina alertaba la tarde de ayer, desde su vivienda, a los efectivos de la Guardia Civil que recorrían las calles de Andorra, en Teruel. Los agentes ordenaban a la población que para adentro se metieran en sus casas y lo hacían con la pistola en la mano. Y fue aquí precisamente donde finalizaba la búsqueda que se había prolongado durante 3 meses aquí, en ese pueblo de Teruel, en Andorra, donde se producía el punto y final del relato. Esa colaboración ciudadana ha sido fundamental. Fue la actuación de Salomón Amador la que motivó definitivamente su captura. Después de reconocer al fugitivo por las fotos que había visto en los medios de comunicación y con el convencimiento de que se trataba de esa persona que estaban buscando, conocido como el Rambo de Requena. ¿Y por qué lo había reconocido? Bueno, fundamentalmente por la mochila que llevaba. Bueno, intentó atropellarle incluso con su coche, pero el intento fue fallido. El delincuente acabó subiéndose en el vehículo y lo obligó a que le sacara del pueblo. A pesar de que iba armado, le aseguró a este hombre, a Salomón Amador, que no quería hacerle daño. Se bajó del automóvil y huyó hacia el monte, así lo ha contado.
En un principio, imagínate mi cara cuando lo intento atropellar, no sé cómo me da ese puntazo, y ya cuando fallo, y cuando fui a arrancar para adelante y empezó el coche ahogado, y ya lo siguiente que fue el estar él dentro del coche, y ahí se me vino el mundo encima. Entendí que la única manera de aprovechar, intentar engañarle, y le hice ver, pues eso, que ese pensase que yo le iba a ayudar realmente.
Lo ha contado a COPE, eran las 6 de la tarde, cuando acababa la historia de la búsqueda del conocido como Rambo de Requena, un delincuente peligroso. El inicio aquel 25 de febrero, en que cometió el primero de los 10 robos con fuerza en la provincia de Valencia. La búsqueda se extendió hacia la provincia de Teruel y en el recorrido, este delincuente, bueno, fue cometiendo fechorías, sembrando de incertidumbre y miedo las poblaciones donde actuaba. Aquí en Mediodía COPE hablábamos justo hace una semana con una de sus últimas víctimas. Es un bodeguero que fue tiroteado después de que le robara su todoterreno en la localidad valenciana de Chelva. La víctima se llama Juan José Martínez y confirmaba en COPE el arma que llevaba.
Era una escopeta recortada que llevaba, eran cartuchos de caza normales, según parece, porque han encontrado los perdigones en una de las casas. Lo que quitaba era lo que mata.
A ver, esta historia no podía acabar bien con armas de por medio. El tiroteo tras el alto que le dio la Guardia Civil en un control en Muniesa dejó herido a un agente que se encuentra hospitalizado en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. La persecución y la captura en Andorra, en Teruel, acabó con el fugitivo herido también en una pierna. ¿Quién es la persona? Nos preguntamos, ¿quién es la persona que ha generado y que ha tenido en jaque a la Guardia Civil durante tantas semanas, durante estos 3 últimos meses? Pedro Lozano Jiménez, de 28 años. Este hombre, nacido en Sagunto, en Valencia, ha pasado de ser un ciudadano sin antecedentes penales a ser uno de los fugitivos más buscados en las provincias de Valencia y Teruel. Los testimonios de sus víctimas hablaban de que iba armado con una escopeta, que había realizado disparos con balas de fogueo sin herir a nadie. Entraba en viviendas, forzando la cerradura, robaba comida, robaba también vehículos. Añadían los testigos que no conducía especialmente bien. De hecho, en varias ocasiones, después de robar los coches, los abandonaba y él seguía la huida campo a través. Desde que Juan José Martínez confesara su intranquilidad del asalto,
Bueno, pues ahora todos aquí también estamos atentos en todos los pueblos y aldeas que estamos aquí en esta comarca, porque claro, puede estar en cualquier sitio. Vamos mirando los montes por si aparece. Puede aparecer a cualquiera en cualquier sitio. Ya han pasado unos días y si no quedó herido en el accidente, posiblemente haya andado bastante.
Bueno, pues después de que este vecino confesara a COPE su intranquilidad después del asalto, del conocido como Rambo de Requena, lo que tenemos claro es que la paz ha vuelto a estas localidades en las que confluyen las provincias de Valencia y de Teruel. Ellos han cumplido como ciudadanos y también hay que agradecer la labor de la Guardia Civil.
Yo,
al verte sonreír,
soy,
el niño que ayer fui,
sí, yo velo por tu sueño.
Bueno, vamos a cambiar de registro. Si pensamos en grandes luchadores de nuestra historia, seguro que nos salen muchos nombres. La niña de la que te voy a hablar se puede añadir a esta lista. Su nombre es Noa, vive en Tarragona y apenas tiene 14 meses. Desde que nació sus pulmones le han dado varios sustos, a ella y fundamentalmente a sus padres. Noa tiene una enfermedad genética que afecta a sus pequeños pulmones y desde que viene al mundo es una auténtica luchadora. Pero la batalla que acaba de ganar es para hacer un monumento a Noa. La pequeña acaba de superar el coronavirus con solo 14 meses de vida y con ese añadido que te estaba contando, con la neumopatía que padece. Su madre, Gina Bou, dice que la fuerza de su pequeña guerrera está en su fuerte carácter y que ese rasgo ha sido decisivo para superar este combate.
¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar?
Todo comenzó el jueves anterior al estado de alarma. Noa empezaba a toser y por su enfermedad decidieron ingresarla. A los pocos días se confirmó que tenía COVID-19 y empeoró su corazón, así que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del área pediátrica del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. En ese momento la madre empezó a sufrir síntomas de coronavirus, lo que hizo aún más complicada la situación. El padre de Noa, Víctor Blanc, contaba en fin de semana COPE los momentos tan duros que vivían al no poder estar cerca de la niña.
Te lo ves muy mal, tu mujer en casa, te dicen que tienes que salir de la habitación, que la van a intubar. Y bueno, yo salgo de ella, le doy un beso, pero pensando que volvería a poder entrar a verla y tal, y ya cuando me dicen que ya no puedo estar con ella.
Esta es parte de la historia, la otra parte se han encargado los médicos. Y vamos a saludar en mediodía COPE a la 1:14 a Joan Basels, que es el jefe de la UCI de la unidad pediátrica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación más complicada por la que ha pasado la pequeña Noa?
Bueno, pasó dos momentos delicados. Uno en el propio hospital Joan 23, precisamente el día que decidieron intubarla y ayudarla con el respirador porque detectaron que empezaba a tener algo de afectación cardíaca, además de la afectación pulmonar que ya tenía. En ese momento decidieron trasladarla a nuestra unidad y aquí con nosotros, pues afortunadamente se recuperó muy pronto de la afectación cardíaca, pero luego pasó a unos días crítica debido a que su pulmón continuó empeorando.
No, tenía complicaciones y no era una paciente más, ni mucho menos doctor de coronavirus en este caso.
Bueno, no lo era. Precisamente por su afectación pulmonar previa, pensamos que ese ha sido el motivo de que la afectación en su caso fuera especialmente grave comparada con la que ha habido en otros niños que hemos tenido, que aunque han tenido que estar aquí con nosotros, han sido más pacientes de vigilancia intensiva que de tratamiento intensivo.
Hemos contado cómo han sido esos momentos más complicados. ¿Cómo ha sido también? Cuéntenos la recuperación de la niña.
Bueno, afortunadamente los niños tienen una capacidad de recuperación infinitamente mayor que los adultos. Así que después de estar 11 días conectado al respirador con nosotros, pues finalmente pudimos retirarle el soporte con ventilación mecánica y en 4 días más ya vimos que su curva era claramente ascendente y podemos enviarla de nuevo a Tarragona, al Hospital Tarragona más cerca de su domicilio, ya con sus padres.
No sé si recientemente ha podido hablar con los padres, sí que intuyo que están pendientes de su evolución. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la niña?
Bueno, la niña está en su casa, lo cual pues es la mejor noticia y el mejor pago a nuestro trabajo que podemos tener. Sé que está pendiente de pruebas aquí en nuestro hospital, así que mis compañeros de neurología, pero saber que está en casa, que es para lo que nosotros trabajamos, pues es la mayor satisfacción que podemos tener todo el equipo.
En los que somos padres, doctor Joan Basels, jefe de la UCI de la Unidad Pediátrica del Hospital Valdebrón, nos ponemos también en el lado de esos padres que no lo habrán pasado bien, sobre todo en estas circunstancias tan excepcionales de intuyo no poder ver apenas a su hija en la UCI.
La verdad es que es una situación que hoy en día se nos hace dramático o inimaginable. Hace muchos años era habitual que los padres no pudieran acompañar a los niños en la unidad de cuidados intensivos, pero eso ya pasó a la historia hace tiempo. Los padres normalmente están, precisamente cuando sus hijos están más graves, pues pueden estar las 24 horas con ellos en la unidad, y estoy seguro de que a ellos se les hizo durísimo, no solo porque no podían entrar en la unidad, sino que estaban a kilómetros de distancia, sin posibilidad de acercarse. A nosotros también se nos hacía excepcional, porque hoy en día nos parece una situación que no debe ser, salvo en situaciones excepcionales como la del coronavirus.
Está claro. No queremos olvidar lo que hemos pasado, porque sí, les hemos aplaudido durante mucho tiempo a las 8 de la tarde en nuestros balcones, y no lo queremos olvidar. Por eso le vamos a mandar un fuerte abrazo a todo el equipo médico del Hospital Valdebrón, a los sanitarios que trabajan en la UCI de la unidad pediátrica, y al frente, Joan Basels. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 100 euros de descuento en portátiles HP con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Estamos muy pendientes de esa reunión del Consejo de Ministros en la que el gobierno ha aprobado las reglas que nos van a guiar en la nueva realidad a partir del 21 de junio. Un real decreto que confirma el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Atención, porque si no la llevas, te puede caer una multa de hasta 100 euros. La segunda clave, Barcelona seguirá la semana que viene en fase 2. La Generalitat de Cataluña pide que Gerona y la Cataluña Central pasen a la fase 3, pero por ahora descarta pedir el paso de Barcelona. Descarta que Barcelona pueda avanzar de fase. La Comunidad de Madrid en estos momentos también apuesta por permanecer 2 semanas en la fase 2. Castilla y León, sin embargo, cree que ya está preparada para avanzar hasta el último peldaño del desconfinamiento y va a pedir pasar la semana que viene a la fase 3. Tercera clave, mirando al exterior. El coronavirus pudo comenzar en China antes incluso de lo que nos dijeron. Un estudio de la Universidad de Harvard, que está centrado en imágenes y en fotografías tomadas por satélite en los hospitales de Wuhan, ya sabes, esa ciudad china, epicentro de la enfermedad, origen de todo, apunta a que el COVID-19 circulaba ya por esa ciudad china, atentos, desde agosto, no desde diciembre o enero, como nos dijeron, o desde el comienzo del invierno, no, desde verano, desde agosto de 2019. La investigación asegura que aumentó el tráfico en los hospitales y también las búsquedas en internet relacionadas con síntomas del coronavirus. Bueno, pues esta es una de las noticias que salta ahora mismo porque la Organización Mundial de la Salud advierte de que la pandemia está empeorando en el mundo. Los peores datos nos siguen llegando desde Estados Unidos, con casi 2 millones de contagios. Peores datos también que nos llegan desde Brasil, con más de 700.000 contagios. Y ahora desde Chile, donde, atentos, han registrado 6.500 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Y la última de las claves, la cultura sigue avanzando en el desconfinamiento. Hoy ha abierto sus puertas el Museo de Altamira, que es la joya del arte paleolítico. Eso sí, lo hace también, bueno, como el resto de museos, como el resto de edificios públicos, limitando su aforo, en este caso a un tercio, y también reforzando las medidas de seguridad. Medidas sanitarias, como la señalización para mantener la distancia social y dispensadores en Altamira, en el museo, de gel hidroalcohólico. En las visitas a la neocueva, que eran de 20 personas, ahora solo se permite la entrada de 6 y sin guía. Estas son las novedades para visitar Altamira. Bueno, y hoy te estamos contando también en Mediodía COPE que la vivienda es uno de los sectores económicos que más se ha visto afectado por la pandemia. Y precisamente, Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Por la vivienda, queremos preguntar a los oyentes de Mediodía COPE.
Sí, queremos saber si estás alquilado y tienes problemas para afrontar el pago a fin de mes, si has renegociado el precio con tu casero o si has tenido que negociar con tu banco el pago de la hipoteca. También te preguntamos a ti, propietario, ¿tu inquilino te ha pedido una rebaja del alquiler? ¿Le has rebajado el alquiler a tu inquilino? Estas son las preguntas que hoy te lanzamos en Mediodía COPE. Queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Claro, nos hemos centrado, y era lo prioritario, en las cuestiones sanitarias, pero a medida que ha ido avanzando la pandemia, hemos visto las consecuencias económicas. A todos nos ha afectado esta pandemia y hoy nos estamos centrando en el sector de la vivienda. Incluso de los locales, porque muchos propietarios de locales han tenido que renegociar con sus inquilinos. En el caso, no sé, de los dueños de bares, que el local no es suyo y que lo han tenido cerrado durante muchos meses. Los datos se centran en la vivienda, eso es verdad, y por eso te estamos preguntando si eres de los que ha tenido que renegociar con tu casero o en el caso de que tuvieras hipotecas, si la has tenido que negociar o has podido con tu banco. Queremos que nos lo cuentes en el 637-23-0000. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que se junta mucho cuando va a hacerse un selfie en grupo? Bueno, sobre todo si no controlas mucho, como en mi caso, que no sabes si tienes que poner el móvil recto, si lo tienes que girar un poquito para que salga todo el mundo, y al final terminar diciendo, venga, vamos a acercarnos todos, vamos a juntarnos bien, porque si no la foto no sale. Bueno, pues me temo que con las medidas de separación obligatorias, hasta ahora de 2 metros, según el Real Decreto que ha aprobado hoy el Gobierno y que ha acordado con Ciudadanos, se va a reducir esa distancia hasta 1.5 metros, aún así, bueno, vas a tardar en ponerte ante la cámara un tiempo así. Bueno, no sé si habrás reparado en la cantidad de selfies familiares o de grupos que, bueno, han asaltado las redes y que siguen haciéndolo. Porque si estamos en la misma casa sí podemos hacernos fotos pegaditos, pero ¿te has planteado qué pasará con esas fotos típicas de los reencuentros familiares o amigos? Evidentemente, si respetamos el 1.5 metros, la foto, bueno, puede abarcar no sé cuánto distancia, pero no lo mismo que hasta ahora. Así que atentos a esta noticia, que sepas que ya están trabajando en ello, en una gran marca de tecnología, y la idea es poder juntar a muchas personas o a las que consideres en la misma foto sin que necesariamente estén tan cerquita como hasta ahora lo hemos entendido. ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, se va a hacer a través de un software. El usuario, a través de la aplicación, hace una captura e invita a otros contactos a participar en la foto. Tú imagina las videollamadas grupales, pues algo así, pero en foto. Y con la particularidad de ser un objeto multifuente que se puede editar. Bueno, una especie de collage de imágenes con tus amigos, con tu familia, y que en estos momentos excepcionales van a poder permitirte seguir haciendo esos selfies. Bueno, la verdad no es algo cercano, pero al menos resuelve el problema de las fotos grupales a distancia, los selfies. Bueno, otra cuestión positiva es que se puede modificar, con lo cual se acabaron los ojos cerrados típicos de esa persona que no deja de gesticular ante la cámara. Vamos a estar pendientes a la aparición de este software y te lo vamos a contar. El mundo de la cultura también ha sido uno de los más golpeados por esta crisis del coronavirus, pero que poco a poco trata de recuperar también y de retomar su actividad. Te estamos hablando ya en Mediacope en alguna ocasión de la dificultad de orquestas y de músicos que van a tener complicado ir de pueblo en pueblo a realizar conciertos o verbenas. Esa es una realidad que obliga a muchos municipios a buscar alternativas. Y te vamos a presentar una que tiene dos características muy curiosas. Va especialmente dirigida a las personas más mayores, que no está nada mal, y piensa utilizar ventanas y balcones. Desde ahí, desde sus casas, pueden disfrutar de conciertos los vecinos de Aldaya. Aldaya está en Valencia. La soprano Soray García y el tenor Pascual Andreu son los encargados de deleitarles con canciones como esta.
Bendita será mi tierra, bendita hay torrente mía.
Vamos, en concreto una interpretación del torero Quiero Ser, del Gato Montes de Penella. Vamos a escucharlo, ahí entra Saray, venga, vamos a ver.
Que yo no me lo sé hacer. Pasote, pero vaya
manera. Bueno, pues actúan cada día desde las 8:30 de la noche y está previsto que lo hagan hasta este domingo, Saray y Pascual, para ver a su público. Bueno, tienen que alzar la mirada porque están en los balcones y ahí están, en esos lugares a los que nos hemos asomado todos a aplaudir cada día en busca de esperanza, y ahora están esas personas mayores de este pueblo de Valencia que pueden disfrutar de esta actuación.